Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Iniciamos fin de semana, viernes 3 de octubre del año 2025. Ya escuchó usted las cabezas informativas del noticiero de las 6 de la mañana. Escuchó el saldo que dejó esta manifestación por el 2 de octubre. Actos de vandalismo que dejaron además enfrentamientos con las policías capitalinas. En este caso estamos hablando de 24 civiles lesionados y 94 policías. Ya le estaremos dando cuenta de la información, pero por lo pronto el saldo de esta manifestación pues es negativo. Y bueno, por otra parte, respecto a la ley de amparo, al aprobar esta nueva reforma, la mayoría de Morena en el Senado avaló hacerla retroactiva, una solicitud que provino de la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy. El senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, había advertido que aplicar esta nueva ley de forma retroactiva sería inconstitucional, pero la instrucción ya estaba dada y el coordinador morenista Dan Augusto López se encargó de ejecutarla. Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a los diputados a eliminar dicho artículo transitorio, es decir, no puede una ley estar por encima de la Constitución y no puede haber retroactividad. Finalmente, el amparo se utiliza, es un recurso legal que se utiliza para evitar los abusos de la autoridad y es toda una polémica. Ya leías, Víctor, el regaño de Monreal precisamente a los legisladores morenistas. Se pasaron.
Sí, en un asunto que pues se ha caracterizado esta administración y particularmente esta legislatura encabezada en la mayoría por Morena, que deciden ellos tomarse atribuciones que no les corresponden, hacer modificaciones a la ley que van más allá de lo que justo establece la Carta Magna, que es, digamos, la máxima, digamos, el texto que rige el orden jurídico nacional. Y bueno, lamentablemente, pues ahí está otro ejemplo. La posición ha sido crítica. Aquí está también ya la consecuencia. La presidenta se pronunció y vamos a ver finalmente qué cambios se registran en los próximos días. Y en información más amable, Griselda, por fin se inauguró la Arena Guadalajara.
Arena Guadalajara.
Tan llevada y traída.
Sí, ya le tendremos los detalles de la información con el equipo de espectáculos, pero por lo pronto, después de creo que 3 intentos fallidos, el día de ayer ya abrió sus puertas.
Así es, un escenario más para los espectáculos en esta ciudad y bueno, lo que sigue consolidando a Jalisco como un destino de entretenimiento en el occidente del país.
Bien, antes de hacer un repaso de la información local más importante de las últimas horas, saludamos a todo el equipo que hace posible este programa y los noticieros Notisistema de cada hora en la hora. Luis Ángel Carranza y Guillermo Cortés Villavicencio, ellos son los editores titulares, ellos son los responsables de lo que usted escucha después del tercer tono en este caso nos acompaña Diego todavía en los controles técnicos, enseguida habrá cambio en los controles técnicos. Lourdes Torres ya atiende sus llamadas en las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, la cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62. 33-11-55-19-62. No sé si me lo sé de memoria, creo que no.
Suele a veces ser complicado y de todas maneras por el ajetreo a veces a mí también se me olvida, se me han olvidado las líneas tradicionales. Tengo que estar viendo el papel y digo, ah, el número es tal, pero pues
lo que pasa es que rutina. Además, como ya queda escrito en en tus contactos en teléfono celular, difícilmente, incluso los de tu familia.
Sí, ya pocas personas se lo saben, ¿no? Yo me sigo, tengo todavía memorizado los de los domicilios de las casas de mi madre, mi suegra y la mía.
Qué barbaridad con tu memoria.
Pero los demás no, los demás sí ya no.
Bueno. Pues en el ámbito local, la inundación registrada el lunes pasado en la colonia La Martinica de Zapopan dejó como saldo final 59 fincas dañadas, de las cuales 4 presentan afectaciones estructurales con riesgo de desplome. Esto lo confirmó el día de ayer el alcalde Juan José Frangé. anunció que estas cuatro familias serán reubicadas debido al peligro inminente de permanecer en la zona. Y Tlaquepaque, por su parte, informó que 95 familias recibieron apoyos tras las inundaciones registradas en agosto y en septiembre en colonias como Las Huertas, El Vergel y La Duranera. Los paquetes entregados incluyeron productos de higiene, sueros y cobijas.
Y este jueves se realizó la segunda mesa técnica de diálogo sobre la avenida López Mateos, enfocada en temas de desarrollo territorial. El objetivo fue identificar las causas del conflicto vial y sumar nuevas hipótesis para plantear soluciones a mediano y largo plazo. Así lo dio a conocer Cintia Cantero, titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. Entre los factores detectados es que desde 2023 se encuentra el crecimiento de fraccionamientos y plazas comerciales, la permisividad en usos de suelo, la falta de aplicación de normatividad, la carencia de planeación urbana y el crecimiento desordenado en la zona metropolitana de Guadalajara. Temas que me parece, Griselda, salvo tu mejor opinión, que pasan por los ayuntamientos y el gobierno del estado. No sé por qué les sorprende el resultado, pero ahí está lo que ocurre en la avenida López Mateos.
Edgar Flores nos dará cuenta de esta información. Por otra parte, el desbordamiento del río Tajo en Tototlán provocó daños en por lo menos 459 fincas, con daños a viviendas y negocios donde el agua entró y se llevó todo. América Corona, presidenta del DIF de Tototlán, informó que se reciben donaciones y víveres para apoyar a los afectados y lo que más falta es agua embotellada, alimentos no perecederos, así como artículos de aseo personal. Los donativos pueden llevarse a las oficinas centrales del DIF Jalisco sobre Avenida Alcalde en la Glorieta de la Normal en Guadalajara. Recuerde que de todas las afectaciones que ha habido en el temporal 2025, que además está a punto de llegar a su fin, pues Tototlán ha sido el municipio más perjudicado. Esta cifra de 459 fincas dañadas, no sé si ya es con la conclusión del censo que estaba levantando Protección Civil y el propio municipio, pero digamos, es el municipio más afectado por las lluvias.
Bien, y el Congreso de Jalisco realizó una mesa técnica sobre la propuesta para prevenir y erradicar el reclutamiento forzado. La diputada de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña, urgió aprobar la iniciativa que busca tipificar este delito al subrayar la ausencia de un marco legal que impide contar con estadísticas y estrategias específicas para atender a las víctimas. Magaña confió en que el dictamen de la reforma quede listo en octubre para crear un sistema de atención y erradicación de reclutamiento forzado en la entidad.
Y bueno, en Jalisco se cometen en promedio 6 secuestros virtuales o extorsiones telefónicas por semana. Y en el 90% de los casos las llamadas provienen de penales de Tamaulipas. Esto alertó el día de ayer en una entrevista con Notisistema el director de la Unidad de Investigación en Secuestros y Extorsiones de la Fiscalía Estatal, Héctor Daniel Hernández. Hoy estaremos recordando esta información. La modalidad consiste en llamar al azar a una persona, obtener información, clonar su cuenta de WhatsApp para engañar a sus familiares. Mientras la víctima es obligada a aislarse bajo amenazas, los delincuentes exigen a sus allegados pagos de hasta 500 mil pesos.
Por otro lado, el diputado panista César Madrigal presentó un acuerdo legislativo que busca exhortar al gobernador del estado a impulsar la construcción de un viaducto subterráneo sobre la avenida López Mateos, que estará acompañado de un sistema de transporte masivo y de recolección de agua pluvial. La obra tendría 26 estaciones, su costo ascendería a 85 mil millones de pesos, por lo que su viabilidad dependería de recursos estatales, federales y posiblemente privados.
Autoridades de Jalisco confirmaron la detención de Leodoro N., acusado de participar en el megafraude de la Villa Panamericana. La Fiscalía del Estado detalló que el imputado intervino como integrante de consejos de administración y apoderado legal de las empresas vinculadas al caso. En tanto, Jaime Alberto N., señalado como principal responsable del desfalco a Fojal, permanece prófugo y se presume que se oculta fuera del país. Es algo de la información más importante que tendremos en el transcurso de las 3 horas. Hay que recordar, Víctor, que bueno, escucharemos el análisis en materia de movilidad con la maestra Miriam Guerra, pero además tendremos una entrevista sobre sobre ciberseguridad en niños y adolescentes. Yo creo que uno de los principales, problemas o elementos que fomentan el reclutamiento forzado es precisamente que los niños y los adolescentes se enganchan a través de redes sociales de manera muy fácil con delincuentes que ya se las saben de todas. Uh-huh. Entonces, hoy estaremos hablando de este tema.
Y recuerde que en la más reciente entrevista con Tessy Solinis nos hablaba de este movimiento No es Momento, ¿Y de qué no es momento? Bueno, ellos impulsan el hecho de que niños y adolescentes no tengan celulares hasta una edad más avanzada para que puedan aprovechar los dispositivos tecnológicos para su beneficio en la educación, pero que no sean distractores de su desarrollo, de su crecimiento y de su infancia, que puedan jugar, distraerse y no estar pegados en una pantalla.
Sí, no es regaño para los papás, por supuesto, siempre la información es orientación. Pero sí hay que ser conscientes de que los padres de familia tienen que estar presentes en la crianza y desarrollo de sus hijos. Y estar presente significa jugar, atender, apoyar en las tareas, resolver dudas, estar ahí. A veces están en una misma habitación niños con sus papás y cada quien en su teléfono celular. Entonces le digo, no es regaño, es una manera de decirle, hay que poner... el foco en las cosas que son prioritarias.
Y al tiempo, pero seguramente nos daremos cuenta más adelante, si es que nos toca verlo, que más de alguno tendrá que comentar adelante que no tiene recuerdos de la infancia. Pues, ¿cuáles recuerdos? Si estaba pegado en el teléfono, en la sala o en la habitación, ¿no?
Eso es cierto.
El tema es ese, hay que ponernos a analizar el tema, el asunto con más detenimiento, pero sería lamentable que un niño, un adolescente, de repente mire hacia atrás cuando sea adulto y diga, es que no tengo recuerdos memorables de mi infancia. Bueno, pues esa tal vez podría ser la razón. Analícelo bien y ponga mucha atención.
6:16 a.m, vámonos a la efeméride musical. Con Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez, y saludamos como siempre deseándole buen día a Luis Durán, mi querido Luis Durán, adelante.
A continuación.
Seis de la mañana con 6:24, Arturo García Caudillo está listo con su reporte informativo en la Ciudad de México, que el día de ayer debió haber sido muy complicada por esta manifestación del 2 de octubre. Ya vio el saldo, 94 policías y 24 civiles lesionados por los actos vandálicos que realizan algunos de sus participantes. Adelante, Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, y tristemente solamente hay una persona detenida por estos hechos, estos actos vandálicos y el enfrentamiento con policías de la Ciudad de México. Vamos a escuchar al secretario de Seguridad Ciudadana de esta capital, Pablo Vázquez.
Durante el desarrollo de esta manifestación, un grupo de encapuchados que portaban piedras, palos y otros objetos peligrosos se tornaron violentos y agredieron a las y los policías que acompañaban la marcha, por lo que fue necesario reforzar la presencia policial con 1,000 elementos adicionales, llegando a un total de 1,500 policías que participaron en esta movilización. Como resultado de estos hechos, algunos civiles y varios de mis compañeros y compañeras policías resultaron lesionados. En las próximas horas compartiremos un informe detallado al respecto. Estamos trabajando en la identificación de todas las personas que cometieron actos constitutivos de delito durante la manifestación e iniciando las carpetas de investigación correspondientes en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Al momento se logró la detención de una persona por el delito de robo a una joyería, así como la recuperación de objetos de joyería y mercancía diversa que había sido sustraída de los comercios que fueron saqueados. Queremos ser muy enfáticos. Condenamos los hechos violentos ocurridos durante la manifestación de este jueves. No cabe duda que hay quienes quisieran que nuestra policía actuara guiada por modelos del pasado, pero no. La policía de la Ciudad de México es una policía que avanza con la mirada puesta en el futuro, una policía que es aliada de las y los ciudadanos, una policía que promueve y garantiza el pleno ejercicio de los derechos para todas las personas, una policía que acompaña y encausa, que no cae en provocaciones y que no reprime. En suma, una policía cuya misión fundamental es construir paz. Quiero reconocer la valentía y vocación de mis compañeras y compañeros, las y los mejores policías del país, que el día de hoy, como todos los días, salieron a las calles y acompañaron esta movilización con la firme convicción de proteger a todas y todos los participantes, poniendo en riesgo incluso su propia integridad.
Pues ahí está justamente Pablo Vázquez, el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, y es que sí, el llamado Bloque Negro, que son anarquistas, así se hacen llamar, que acompañan o se meten se confunden con manifestantes auténticos, siempre llegan justamente a eso, a provocar a la policía, a vandalizar negocios, y pues bueno, en el saldo se cuenta justamente destrozos mayores y robos a la zona de joyerías del centro de la Ciudad de México, de este primer cuadro capitalino, y también un negocio de pinturas que también fue, a pesar de que estaba cerrado, lo abrieron, se metieron y de ahí sacaron spray para seguir haciendo sus pintas. Pero el hecho es que este llamado bloque negro, todas las marchas, cualquier manifestación es pretexto para ellos para colarse y hacer sus desmanes, y hasta la fecha siguen sin hacer absolutamente nada. Y no es la primera vez que ocurren actos de esta tan violentos como el del día de ayer, pero quizás el del día de ayer sea el más violento en muchos, muchos años. Mi reporte, buenos días.
Sí, incluso levantaron la cortina de los negocios precisamente para asaltar, por ejemplo, una joyería.
Sí, es que en el primer cuadro de la ciudad, a una cuadra justamente del Zócalo capitalino, está el centro joyero, y ahí es pues zona que ellos aprovecharon, y alrededor del mismo Zócalo, en los portales, también hay negocios de joyería. Entonces, para este tipo de vándalos, delincuentes, a los que no les han puesto freno, porque dicen que no los quieren reprimir, tienen la orden de no reprimir, de no contestar a las agresiones, pues bueno, por eso este saldo, porque estos rijosos, por llamarlos de alguna manera, estos delincuentes siguen operando en total impunidad, aunque dice Pablo Vázquez que están tratando de identificarlos, pero es muy difícil porque todos llevan, en la mayoría llevan capucha, llevan antifaces o llevan paliacates en la cara, que hace muy difícil su identificación.
Bueno, pues habrá que entonces reconfigurar el operativo. Muchas gracias, Arturo, muy buenos días.
Buenos días y hasta pronto.
Hasta luego, Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Y la movilización de ayer tenía como objetivo conmemorar o recordar la masacre de Tlatelolco, aquel momento en el que el ejército mexicano embistió a los estudiantes que protestaban en la Plaza de las Tres Culturas y disparó en contra de ellos. Justo esa era la intención, que bueno, ya escuchaba usted de Arturo, que se salió de control. Precisamente en ocasión de este aniversario de la matanza de Tlatelolco, nuestro compañero Ricardo Camarena preparó el siguiente trabajo especial en donde nos hace referencia a este episodio trágico de la historia de México. Vamos a escucharlo.
Es uno de los episodios más oscuros de la historia contemporánea del país. Es la fecha que no se olvida, es la fecha que se convirtió en sinónimo de represión, es la fecha que marcó un antes y un después en el país. La fecha es 2 de octubre, la fecha de la matanza de Tlatelolco. Era 1968, faltaban unos días para el arranque de las Olimpiadas en México. En distintas partes del mundo se registraban manifestaciones estudiantiles. Italia, Francia, Canadá, Senegal, y nuestro país no era la excepción. Era la tarde del 2 de octubre cuando miles de estudiantes se manifestaban en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la Ciudad de México. Eran tres las exigencias: la renuncia de tres jefes policiales, la liberación de presos políticos y el respeto a la autonomía universitaria. Así lo recordaba en entrevista con Imagen Antonio Fonseca.
El orador estaba hablando, creo que era el tercer orador, era Eduardo Valle, en el BUO, y Florencio López Osuna era el maestro de ceremonias. Frecuentemente interrumpía al orador para informar que el ejército se venía ya desplazando hacia este lugar y que, bueno, que conserváramos la calma.
Pero también estuvo presente en el mitin el batallón Olimpia, con elementos vestidos de civiles, con un pañuelo o guante blanco en la mano izquierda para distinguirse entre los estudiantes. Estaban infiltrados y luego la masacre. Así recordaba Antonio.
Y entonces empezamos a gritar primero una porra al Politécnico, un huelum. Todos estaban volteados para allá con la B de la Victoria. Y después vino una Goya. Y al terminar la Goya, el helicóptero soltó tres bengalas, que yo las vi que como si cayeran a un lado así de la iglesia, ¿no? Y entonces al terminar la tercera bengala, se inicia una balacera.
Algunos se refugiaron en los departamentos del conjunto habitacional. De poco les valió. Los militares ingresaban a los inmuebles para capturar a los manifestantes. La cifra oficial de las personas fallecidas rondaba los 30, decenas de heridos y alrededor de 2.000 personas detenidas y enviadas a un campo militar. Para el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, esto era motivo de orgullo, lo mejor de su administración.
Hay un hecho que ensombreció la historia de unos cuantos hogares mexicanos. Yo le puedo decir a usted que estoy muy, muy contento de haber podido servir a mi país en tantos cargos como lo he hecho. Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido así servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país.
El balance más reciente, que data del 2006, habla de cerca de 350 personas asesinadas, aunque se reconoce que no hay forma de conocer la cifra exacta. En entrevista con CNI, Luis Echeverría, quien era secretario de Gobernación en la administración de Díaz Ordaz, afirmaba que la cifra de muertos no era tan elevada como históricamente se ha denunciado.
Se exageró mucho la cantidad. Yo sí te decía eso. Creo que nunca se ha aclarado la cantidad, pero no fueron los que dijeron. Eso es una exageración enorme. No fue así.
Echeverría fue señalado como uno de los grandes responsables de estos actos de represión. Sin embargo, el propio Díaz Ordaz le lavó la cara, asumiendo completamente la responsabilidad de los hechos.
Por mi parte, asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado.
La matanza de Tlatelolco, un 2 de octubre, la fecha que dejó una huella indeleble en la historia del país. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, criticó a los gobiernos occidentales que tratan de convencer a la población de sus países sobre la existencia de una supuesta amenaza rusa. En este contexto, el mandatario indicó que Moscú observa cómo los líderes europeos intentan tapar las grietas que han aparecido en el edificio de Europa. Señaló además que Europa sufre actualmente enormes deudas, una crisis creciente de los sistemas de bienestar social, inmigración fuera de control y un aumento de la violencia, incluida la política, entre otros problemas. De igual forma, recordó que Rusia quiso unirse a la OTAN para crear un espacio de seguridad común y eliminar la confrontación por bloques. Evocó que Moscú propuso en 2 ocasiones, en 1954 en tiempos de la Unión Soviética y en 2000, que se considerase su ingreso en la OTAN, pero recibió un rechazo inmediato. El portavoz oficial del Kremlin, Dmitry Peskov, comentó este jueves los reportes de que Washington planea intensificar su apoyo al régimen de Kiev e incluso suministrarle misiles de crucero Tomahawk de producción estadounidense. No obstante, destacó que no existen armas mágicas que puedan ayudar al régimen de Kiev a cambiar el transcurso de los combates en la zona de la Operación Especial Militar. A finales de septiembre, The Wall Street Journal informó que el jefe del régimen ucraniano, Volodymyr Zelensky, había solicitado al presidente estadounidense Donald Trump el suministro de misiles Tomahawk. En ese contexto, el vicepresidente estadounidense James David Vance admitió que Washington está discutiendo la venta de este armamento a países europeos para su posterior transferencia a Ucrania. Por su parte, expertos indicaron que los Tomahawks serían inútiles para Ucrania, ya que el país no tiene la capacidad de lanzarlos. Agregaron que las existencias estadounidenses de estos misiles y sus sistemas de lanzamiento son demasiado escasas y valiosas como para que el Pentágono acepte desprenderse de ellas. Taiwán se ha convertido en el mayor importador mundial de nafta rusa, un derivado del petróleo utilizado para fabricar productos químicos necesarios para la industria de semiconductores, pese a haberse sumado a las sanciones antirrusas y considerarse un aliado de Ucrania. Taipei ha importado 6.8 millones de toneladas de nafta rusa desde febrero del 2022, por un valor de $4,900 millones, lo que equivale al 20% de las exportaciones totales de este producto petrolífero de Rusia. Pese a sumarse a otras sanciones contra Moscú, Taiwán, que depende de las importaciones para sus necesidades energéticas, no ha restringido la compra de combustibles fósiles rusos. Mientras las grandes empresas estatales han reducido gradualmente las compras de productos rusos, las compañías privadas las han incrementado de forma significativa. Los vuelos directos entre China y la India podrían restablecerse a finales de octubre, después de haber estado suspendidos por 5 años, anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores indio. Según el organismo, la medida responde a los esfuerzos gubernamentales para mejorar las relaciones entre Pekín y Nueva Delhi. Al mismo tiempo señaló que las fechas quedarán sujetas a la decisión comercial de las aerolíneas designadas por ambos países y al cumplimiento de todos los criterios operativos.
La autoridad le hace falta una atención más puntual a los anexos en la zona metropolitana de Guadalajara y en Jalisco. Efectivamente, usted acaba de escuchar una cabeza informativa de Milenio Jalisco, donde destaca que asesinan a Alejandro en un anexo y borran crimen de estadísticas. De acuerdo a esta nota informativa, el joven era esquinado, adormilado con clonazepam y fue golpeado hasta la muerte. Ahora su madre emprende acciones colectivas contra este centro de rehabilitación de adicciones, conocido como anexos. Pero le reitero, a veces la autoridad nada más verifica que los permisos estén en regla, pero no hay supervisión, no hay seguimiento a lo que pasa dentro de estos anexos.
Y en otros casos ni eso, porque tú te imaginarás, por ejemplo, hay casos donde las personas salen a vender afuera de su casa dulces, semillas, y llegan los inspectores, les quitan todo y les ponen multas o apercibimientos. ¿Cómo te explicas que un anexo donde entran y salen personas, donde hay movimiento pues de camionetas, de una infinidad de actividades, nadie se da cuenta? Sobre todo el municipio, que es el primer contacto con la población. O se reciben las denuncias y no hay intervenciones. Entonces es muy extraño, ¿no?
A veces los policías son hasta cómplices, ¿no? Los policías pasan y saludan.
Ajá.
Como si nada sucediera cuando hay anexos que trabajan en completas irregularidades. Eso es evidente. Pero, en fin, ahí está este caso muy lamentable, el asesinato de Alejandro en un anexo. Y le daremos, por supuesto, que seguimiento. Comenzamos con la información local. Saludamos en la línea telefónica a Edgar Flores. Él estuvo al pendiente de las mesas que se realizan en torno al corredor de López Mateos. Adelante, Edgar. Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris, Víctor, auditorio? Muy buenos días para todos. Excelente inicio de fin de semana. Ayer se llevó a cabo la segunda mesa de diálogos en torno a López Mateos, estos encuentros que se llevan a cabo entre autoridades, especialistas, academia, vecinos y colectivos, para definir un rumbo finalmente para qué va a pasar con López Mateos, una solución a este tremendo tráfico que se vive todos los días. Específicamente ayer la mesa tuvo como tema principal el desarrollo territorial, es decir, todas aquellas acciones que deben de entenderse, qué es lo que está pasando en López Mateos, para entonces comenzar a plantear ya soluciones. Cintia Cantero Pacheco, quien es, como sabemos, titular de Planeación y Participación Ciudadana, detalló que la mesa de ayer no era justamente para escuchar opiniones en torno a las soluciones que plantean quienes están involucrados en estas mesas de trabajo, sino para conocer desde las diferentes trincheras cuáles son los problemas que están aquejando a López Mateos. Pero también se reveló que hay una fecha ya para, primero, de conclusión de estas mesas, que sería finales de este mismo mes, y para noviembre se estaría presentando ya el resultado de estas seis mesas en total de trabajo que contemplan con todos estos actores que les platico están ya involucrados. Y después vamos a escuchar a la titular de Participación Ciudadana del Gobierno de Jalisco, que detalla más en torno a las fechas y qué va a ocurrir después.
El
esto es lo que vamos a hacer.
El 27 de octubre cerraríamos con la última de las mesas.
¿Y cuándo se tendría el diagnóstico?
Calculo en el mes de noviembre.
¿Mes de noviembre?
Pero no va a ser un diagnóstico, es un informe. Es un informe que se le va a dar al gobernador.
Hay que recordar, compañeros, que finalmente la intención que ha planteado el gobernador Pablo Lemus Navarro, así como otras autoridades estatales en torno a esto de López Mateos, es crear una solución consensuada, por lo menos en las primeros diálogos y también en lo que se había visto ya desde 2023. La intención no es pensar en una solución, o sea, una solución única, vamos. Ahora ya se ha visto que el tema tiene que manejarse de carácter integral, tiene que haber muchos factores, entre ellos, por supuesto, un trato de colectivo. No se descarta, dijo Cantero Pacheco, todavía el tema del segundo piso. Es algo que sigue todavía pues saliendo y saltando en estas mesas de diálogo, aunque también se ha planteado la posibilidad de que ese segundo piso pues no sería gratis. Se cobraría por él, porque de alguna manera tienen que pues recuperar la inversión que se haga en torno a ello. Estuvo presente en esa mesa también el alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino, porque se habló en estos diálogos de las soluciones que ya son inmediatas y que ya se pueden comenzar a hacer, es decir, irle ganando terreno a esta solución de López Mateos. Ayer Quirino dijo que, pues como parte de estas soluciones que ya se pueden ir ejecutando, en el Cabildo se aprobó que no se van a permitir ya ni se van a otorgar permisos a más desarrollos inmobiliarios, por lo menos no hasta que haya una solución para López Mateos. Es decir, que los fraccionamientos, torres de departamentos, desarrollos comerciales que ya se están construyendo, bueno, pues por ley y por reglamento no se pueden frenar, pero a partir de ayer ya Tlajomulco no va a entregar licencias para construcción, por lo menos en este corredor de López Mateos, para evitar que esto abone todavía al conflicto de por sí ya tan severo de esta importante vialidad. Será en noviembre cuando se entregue esto que ya escuchamos, no va a ser un diagnóstico como tal, es decir, van a ser un informe de los resultados de esas mesas y finalmente el Ejecutivo es el que decidirá por qué rumbo va a caminar esta solución de López Mateos. Lo que sí va muy avanzado es pensar en un transporte colectivo eficaz y también multitudinario, que sería una de las principales soluciones. También la infraestructura de la ampliación de algunas avenidas, como lo está haciendo ya, es la avenida Camino Real a Colima, que, bueno, pues un punto importante en el que sí coincidieron todos es que se tiene que, pues primero ver cómo va a quedar esa ampliación de la avenida Real a Colima, cómo fluye el tráfico y entonces ya comenzar a plantear las situaciones, porque si bien es cierto ahora con esta construcción, esta renovación, bueno, pues todo el tráfico se está yendo a López Mateos y esto termina colapsando todavía más la vía, así es que será un parteaguas importante ver cómo funciona con esta renovación y esta ampliación del Camino Real a Colima, para después ver el comportamiento de López Mateos y empezar ahora sí con estas decisiones consensuadas. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, muchas gracias, Edgar, muy buenos días.
Sigo atento, buen día.
Hasta luego, Edgar Flores Maciel. Le decíamos hace unos minutos que Tototlán es de los municipios más afectados por las inundaciones. De hecho, ya hay una solicitud para que se puedan entregar también apoyo a los damnificados. Es Gustavo Cárdenas quien nos tiene el reporte. Adelante, te escuchamos, Gustavo.
Hola, muy buenos días, Víctor. Efectivamente, Tototlán ha sido golpeado ya en varias ocasiones. Por este temporal de lluvias 2025 y algo se tiene que hacer. Después del conteo de los daños, hay que decirlo que pues viene la recuperación del propio municipio. En este caso, pues se determinó, hay que recordarlo, pues que Tototlán podría emitir su declaratoria de emergencia para comenzar con la reparación de los daños. Ya se tiene el 85%, o al menos era lo que reportaba ayer el gobierno del estado, 85% de avances en labores de limpieza, saneamiento de las calles, 40% en la evaluación del daño a las viviendas y los inmuebles, en donde pues hay que recordar que el agua entró por lo menos a los 50 centímetros en todas partes. Esto en respuesta a la situación de emergencia de Tototlán, luego de las inundaciones, pues se tomaron algunas acciones. Protección Civil no ha permitido que la gente o de alguna manera se vuelva a poner en riesgo los que viven cerca de este río del Tajo que se desbordó. No hubo personas en refugios, afortunadamente no fue necesaria la reubicación, pero sí medidas de seguridad como estar atentos, comienza a llover, bueno, hay que revisar las entradas y las salidas de las viviendas que no vayan a estar obstruidas. La limpieza, es muy importante que estén limpiando con cloro las personas que viven allí en Tototlán para evitar también las infecciones. ¿Cuál es la buena noticia? Y ese reporte a lo que va, está abierto, digamos, un centro de acopio en el DIF de Jalisco y también en el DIF de Tototlán. Hay que recordar que hay comunidades y municipios aledaños que han estado acudiendo a entregar los víveres. Vamos a escuchar entonces esta petición de ayuda para luego decirles, digamos, completo el listado de cosas que vamos a poder entregar para poder llevar a Tototlán en este centro de acopio que se instaló a partir del martes pasado, que estará activo al menos un par de semanas para llevar todos los víveres que podamos. Escuchemos a América, que es la presidenta del DIF municipal de allá de Tototlán, América Corona Hernández, quien pide el apoyo de la población. Escuchemos.
Tenemos el registro de 40 personas y esperemos que ya no aumente la cifra, pero sí estamos recibiendo aún víveres ahí en lo que le llaman la dulcera. Conforme veamos la necesidad de que se mantenga abierto las 24 horas, ahí va a estar.
Eso es por parte del DIF municipal de allá de Tototlán y aquí en el DIF Jalisco. ¿Qué se está pidiendo? Alimentos y artículos para bebé, es decir, pañales, toallas húmedas, papillas, agua embotellada. Artículos de limpieza como toallas femeninas, champú, jabón, desodorante, pasta dental y hasta cepillos de diente. Se está pidiendo alimentos no perecederos, lo más fácil son los enlatados y los que vienen en algunos sobres, que son comida directamente, ya que se puede consumir sin prepararlo, sin cocinarlo, y también alimento para mascotas. Esto es lo que se está pidiendo allá en el municipio de Tototlán. Después de esta emergencia, se desbordó el río El Tajo, y pues todo el agua, como lo hemos visto durante este temporal de lluvia 2025, pues ingresó por todas partes. Hay que volver a la zona metropolitana de Guadalajara, de Víctor Gris, para dar el reporte de la Martinica. Las actualizaciones que se están dando en medio de la emergencia también ahí en Lomas de Tabachines. El día de ayer pudimos platicar otra vez con el ayuntamiento de Zapopan para que nos actualizara la situación que se vive con el tema de la reubicación. El propio presidente municipal, Juan José Franje, informó que sí van a reubicar familias. Sí, el tema de la reubicación de las familias van a ser al menos a 4 o 5 familias. Así que vamos a escucharlo porque habrá movimiento. Hoy vamos a dar una vuelta directamente allá en la Martinica para buscar a estas familias que podrían tener un nuevo hogar, abandonar esa zona en riesgo, porque hay que recordarlo que están en un cauce. Desde hace 40 años se dio la llegada de los primeros asentamientos a esa zona de la Martinica y hoy se viven las terribles consecuencias. Escuchemos al presidente municipal, Juan José Franje, que habla sobre estas reubicaciones.
De las cuales 4 tienen daños estructurales. Esas casas, esas gentes ya no pueden habitar ahí, y lo que estamos ya para reubicarlas nosotros en Zapopan, y estamos ya haciendo los trámites, y obviamente tenemos ya ahí un colchón que ya no tengo que subirlo a cabildo para homenaje, para efectivo y todo lo que es alimentos. Gracias a Dios no hubo ninguna desgracia, fueron cosas menores, pero que a final de cuentas pues ese problema va a persistir en esa zona.
Hay que recordar que desde la primera emergencia, el 16 de julio pasado, ya se les había ofrecido a algunas familias la reubicación de ahí de la Martinica. ¿Cuál es la oferta? Retirarlos de la zona de emergencia y ponerlos en una zona mucho más segura. ¿Cuál es? Al menos hasta donde se había quedado el presidente municipal, Juan José Franje, era la reubicación en la zona de Nextipac, en donde hace algunas administraciones, por el tema de las grietas que se abrieron en Nextipac, se construyeron unas casas que hoy por hoy están abandonadas y están al servicio del municipio. La oferta es: salgan de la Martinica, son al menos 4 fincas que están en completo riesgo de desplome, salgan de ahí, reubíquense en Nextipac, y se les otorga la vivienda. Vamos a preguntar los detalles al propio municipio, es decir, ¿a cambio de qué? Se les regalaría esta casa, esta vivienda sería gratis simplemente por dejar la zona de riesgo, o vendría con algún pago por parte de los ahora ocupantes. Vamos a buscar a estas 4 familias, pedimos las ubicaciones de estas 4 fincas que están en riesgo para preguntar a estas familias si se quieren ir o no, porque hay que recordar que en la pasada emergencia en julio, pues hubo gente que le ofrecieron cambiarse de casa, en una casa gratis, en una casa con servicio, en una casa con incluso con papeles, y la gente dijo que no, se aferró a sus viviendas, se aferró a su patrimonio, que de alguna manera ha fincado ahí en la colonia La Martinica, pese a encontrarse en zona federal, en zona de riesgo, que son irregulares, que no tienen ningún papel, ni siquiera una compraventa, son totalmente paracaidistas en esta zona de La Martinica, y prefirieron estar ahí. Le dijeron no al municipio, no nos vamos a mover, y es entonces cuando se da esta segunda emergencia. Entonces daremos seguimiento puntual, por supuesto, tanto con el Ayuntamiento de Zapopan, la oferta que les hacen de reubicarlos, y con las propias personas, a ver si van a decidir dejar la zona de riesgo o se seguirán aferrando a la Martinica. Es el reporte.
Bien, pues te lo llevas de tarea, Gustavo. Gracias, sí. Y muy buenos días.
Gracias. Gracias, buenos días. ¿Qué fue?
Buenos días. Cambiamos de línea telefónica para escuchar información con Mark Hernández. Él nos habla sobre los resultados de la Fiscalía Estatal. Adelante, Mark.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Rápidamente les comento que el día de ayer el INEGI dio a conocer su Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2025, en este caso con información correspondiente al 2024. Y resulta que la Fiscalía de Jalisco pues es la institución o fue la institución con más carpetas de investigación pendientes de concluir el año pasado. Esto pues se da cuenta en un contexto pues en el que se registran pues bastante o que se han registrado bastantes delitos del fuero común y los cuales pues son indagados justamente por la dependencia estatal. En este caso el informe da cuenta que la Fiscalía sumó más de 504 mil en este caso investigaciones inconclusas en la entidad durante el año anterior, es decir, más de 500,000, prácticamente si la dimensionamos, y es la mayor cantidad entre todas las fiscalías del país, es decir, entre las 32 fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, la FGR. Y para dimensionarlo, a nivel nacional, fueron 2.3 millones de investigaciones que están pendientes entre todas las fiscalías y pues en este caso lo que corresponde a la Fiscalía de Jalisco es el 21% de las carpetas que fueron investigadas. Es decir, podemos decir que prácticamente 2 de cada 10 investigaciones pendientes en el país pues quedaron en manos de la Fiscalía de Jalisco. Esto se da, pues insisto, en el contexto pues de múltiples delitos que ocurren a diario en Jalisco, sobre todo pues el tema de personas desaparecidas, que recordemos, la entidad pues sea pues es el prácticamente el epicentro a nivel nacional. Hay que ser claros, este censo pues no incluye los datos de la Fiscalía de la Ciudad de México, la cual pues en este caso correspondió al final de la administración de la actual presidenta Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno y su posterior sucesor, en este caso que fue Martí Batres. Comentarios entre otros datos, además que la entidad pues es el tercer estado a nivel nacional con mayor cantidad de órdenes judiciales también pendientes de cumplimentarse, es decir, órdenes de aprehensión que deben de ser cumplimentadas, con un total de 18,490, y solamente el estado está por debajo de otras entidades como el Estado de México y Guerrero. Esto sorprende, pues en este caso esta última entidad pues no tiene a lo mejor tanta población como es el caso de Jalisco, al igual que el Estado de México. Recordemos, insistir que el tema de los mandamientos judiciales están ligados entre pues diversos delitos con, por ejemplo, la detención y presentación de sospechosos justamente de un delito ante los jueces de control, con el fin pues de que sea un paso clave para la resolución. Ya hemos dado cuenta en anteriores ocasiones, sobre todo pues el tema de la falta de resolución, la impunidad que se ha documentado en distintos delitos, y pues prácticamente el tema de que no se concluyan pues las investigaciones más allá de la reforma al Poder Judicial, que no se ha implementado por cierto en Jalisco, pero sí a nivel federal, pues da cuenta de que la impunidad al menos persiste en gran parte del país, incluso también Jalisco, y los datos pues lamentablemente así lo evidencian. Compañeros, es mi reporte al respecto.
Muy bien, muchísimas gracias, Mac, por la revisión, muy buenos días.
Igualmente, quedamos pendientes, un saludo.
Buenos días. Alguien preguntaba en días pasados para qué las encuestas del INEGI, qué sentido tenía, que por qué molestaban cada 10 y luego 5 años. Pues para eso, para conocer este tipo de información que acaba de compartir Mac.
Sí, la información que genera el INEGI es muy interesante, es muy importante, y nos dice cómo vamos caminando como país. No solo estos censos de población que te hablan de cuántos somos, y hacia dónde vamos, porque esta información sirve para la aplicación de políticas públicas, pues también para hablar, por ejemplo, entre otras cosas, de la victimización, de la seguridad, de la evaluación de las dependencias en materia de justicia, como lo acaba de presentar Mark Hernández. Así es de que, pues sí hay que reconocerlo, y además es información que está abierta al público. Nos vamos al noticiero de las 7 de la mañana.